Descubrir otro Martí.
Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, mi oyente, que nos sintoniza desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros compartiendo, ya comenzando nuestra segunda hora de transmisión, así que todavía con buen rato, afortunadamente, para compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano pide a la jefa de la diplomacia europea que se reúna en Cuba con representantes de todas las tendencias sociales y políticas. Señala un alto funcionario estadounidense que ha pasado muy poco tiempo para evaluar el impacto de las medidas de apertura hacia Cuba. Deplora el Comité para la Protección de los Periodistas el bloqueo de páginas de Internet en Francia. Y el Papa Francisco ha recibido con júbilo en su primera visita a la ciudad de Nápoles.
Pasamos con las informaciones en detalle. La comisionada de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, llega hoy a Cuba en una visita oficial. El activista político cubano Antonio González Rodríguez habla a Radio Martí sobre el planteamiento de los derechos humanos en el marco de un posible acercamiento del gobierno de La Habana y el bloque europeo.
Bueno, yo creo que hasta este momento parece que ha sido bastante espinoso poder hablar con el régimen de La Habana sobre el tema de derechos humanos, tanto para Estados Unidos como para la representación de la Unión Europea, porque cada vez que se menciona ese término, pues sencillamente hay respuestas evasivas y no hay respuestas concretas de alcances y de acuerdos. En el caso del régimen cubano, es evidente que siempre trata de manipular el tema de los derechos humanos, y los derechos humanos, no hay interpretaciones especiales a los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan o no se respetan, y hay una declaración universal y están los dos pactos, que son muy claros, que establecen muy directamente qué cosa es respetar los derechos humanos, qué cosa es respetar la libertad de expresión, qué cosa es respetar la libertad de movimiento, de asociación, de reunión, y claramente en Cuba esas libertades se violan. Todos los derechos civiles y políticos están arrasados, los económicos, los sociales y culturales también, pero sobre todo los derechos civiles y políticos son un severo desastre. Entonces, veremos a qué sale, pero está muy claro que el régimen no quiere cumplir con los estándares internacionales. Muestra de eso también en lo que está pasando en Venezuela y el apoyo que se le ha ido, que se le ha dado a Venezuela, cuando claramente está ahora en este preciso momento violando los derechos humanos de los ciudadanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, que se reúna en Cuba con la disidencia. Tenemos las declaraciones de Elena Larrinaga.
Bueno, pues esta carta que le hemos escrito a la alta comisionada viene después de una visita que realizamos a Bruselas y hablamos con el equipo negociador de la Unión Europea, y hacemos hincapié en que es muy importante que la Unión Europea en este acuerdo bilateral le dé una visibilidad a toda la oposición y que tenga su propia agenda de visitas. Y luego, segundo, que en vistas a este anuncio que ha hecho el gobierno de una proposición de una nueva ley electoral que exijan un pluralismo político adjunta, claro, y previa a una ley de asociación y una ley de garantías electorales, para que todos los cubanos puedan ocurrir en igualdad de condiciones y participar en el futuro del país.
En otras informaciones, 35 mujeres de la organización Damas de Blanco, Ciudadanas por la Democracia, asistieron a misa en la iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana para exigir democracia y libertad en Cuba. Una de sus integrantes, Leonor Reino, dio los pormenores.
Participamos 35 mujeres en misa La Caridad del Cobre, corazón de Santana. Después de misa nos tomamos una foto delante de la iglesia y todas salimos para casa de Julia Estrella Aramburo Taguas, donde está nuestra casa legal. Allí hicimos homenaje a nuestra querida líder inmortal Laura Inés Pollán Toledo, con nuestras mujeres que se suman de otras organizaciones a apoyar a las Ciudadanas por la Democracia. Nuestro objetivo es seguir reclamándole al gobierno la libertad incondicional y sin destierro de nuestros hermanos de lucha, nuestros presos políticos. Defender con el alma la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Exigirle al gobierno que nos dé un espacio a nosotros, los luchadores cívicos, a participar en la vida política, social y económica de nuestro país. Que si el presidente de los Estados Unidos y el gobierno que representa a Raúl Castro han tenido diálogo, pues entonces que Raúl Castro dialogue con nosotros, los luchadores pacíficos, que dentro de Cuba queremos una Cuba unida, reconciliada, una Cuba como lo quiso el apóstol, con todo y para el bien de todos.
El secretario del Departamento del Tesoro, Jack Liu, dijo que ha pasado muy poco tiempo para evaluar el impacto de las medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba.
Durante un evento en el Miami Dade College, Liu expresó que las medidas se están implementando, pero es muy reciente para poder determinar su impacto.
Liu agregó que Estados Unidos tiene leyes vigentes que restringen cuánta relación comercial puede tener el país con la isla, algo a lo que han apuntado congresistas críticos de la nueva era de relaciones Estados Unidos-Cuba.
No tenemos relaciones comerciales normales con Cuba y lograrlo requeriría cambio en las leyes, y no veo eso probable en el futuro inmediato, señaló el alto funcionario estadounidense.
El senador republicano Ted Cruz, de ascendencia cubana, anunció hoy que aspirará a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2016.
Cruz había sugerido la postulación durante el fin de semana y confirmó su decisión en un mensaje y un video por Twitter poco después de la medianoche.
El senador de 44 años es el primer republicano destacado que anuncia su candidatura presidencial para el 2016 y se espera que otros lo sigan en las próximas semanas, y entre ellos se mencionan los senadores republicanos Rand Paul y el cubano-americano Marco Rubio.
Los asesores de Cruz han dicho que el senador podría atraer la rama más conservadora del Partido Republicano en las elecciones primarias, pero algunos analistas consideran que es demasiado extremista y que carece de experiencia política.
El gobierno de Venezuela está obligando a maestros y alumnos a escribir cartas y hacer dibujos en rechazo al presidente Barack Obama, para protestar por los presuntos planes de Estados Unidos de invadir al país sudamericano. Aymara Lorenzo nos informa.
El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, aseguró que la educación es un hecho político durante un encuentro con maestros de una escuela en Caracas, a propósito de las acciones emprendidas en los colegios, en rechazo a las medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.
No hay un hecho más político que el hecho educativo, y la defensa de la patria es un tema que nos toca a todas y todos los venezolanos.
El Ministerio de Educación ordenó la semana pasada a todas las escuelas del país que sus alumnos y maestros escriban cartas contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que derogue la medida contra 7 funcionarios vinculados con violación de derechos humanos y la calificación que hizo contra Venezuela como amenaza a la seguridad nacional y a su política exterior. El Observatorio Educativo de Venezuela, una red dedicada a monitorear el cumplimiento del derecho a la educación, recibió denuncias de diversas escuelas por la orden. Olga Ramos, vocera de la organización, alertó que lo grave es que están utilizando a los niños de las escuelas para una estrategia política del gobierno que responde a una lógica partidista inclinada hacia la cultura de la guerra que han tratado de desarrollar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, el cemento de salud, medicinería que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo también de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, las altas presiones del Atlántico dominaron la Florida, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas que no fueron excesivamente cálidas. El Caribe también se mostró muy tranquilo, sin ningún sistema de importancia. Ahora, un nuevo frente frío débil se extiende desde el sur de Alabama sobre la región central del Golfo y podría llegar mañana a las márgenes del lago Okeechobee, pero no parece con posibilidades de afectar directamente el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos aislados en horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas en la tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, los Miami Heat no podían seguir ganando porque no son tan buenos, así que después de tres victorias consecutivas, ayer cayeron contra los Oklahoma City Thunder 90-75. Nadie jugó bien para Miami. Hassan Whiteside anotó 13 puntos, 12. Nadie más jugó bien, la verdad. Pero hay noches así. Lo bueno es, Oscar, que todos los otros equipos que Miami está fajándose para la última posición de los playoffs, todos perdieron.
No me digas.
Así que eso los ayuda un poco. Oh. En el resto de la NBA, Milwaukee cayó contra los Cleveland Cavaliers 108-90. Boston perdió en overtime 105-97. Así que esos dos equipos cooperaron con Miami. En el resto de la NBA, San Antonio le ganó a Atlanta 114-95. Los Clippers de Los Ángeles superaron a New Orleans 107-100. Toronto 106-89 sobre los New York Knicks. Sacramento le ganó a Washington 109-86. Denver superó a Orlando 119-100. Charlotte le ganó a Minnesota 109-98, Phoenix sobre Dallas 98-92 y los Lakers de Los Ángeles apabullaron a los Philadelphia 76ers 101-87. Miami regresa a la cancha, tienen dos juegos importantes el martes y el miércoles.
Sí.
¿Por qué, Oscar? Porque número uno están en la carretera y número dos son contra dos equipos que los Milwaukee Bucks, por ejemplo, el martes ellos están persiguiendo a Milwaukee para llegar a la sexta posición en los playoffs y Boston está atrás de ellos, persiguiéndolos a ellos. Así que eso, estos dos jueguitos esta semana, bastante importante.
Una pregunta, ¿la posibilidad de ir a los playoffs está extinguida del todo o hay una ligera oportunidad todavía?
No, ellos están, si la temporada se acabara hoy, sí, ellos están calificados para los playoffs.
Ah, bueno.
Están en la séptima posición de los ocho equipos que avanzan.
Sí, señor.
Pero tienen que seguir ganando.
Claro. Claro.
Y ya queda poco de temporada. Ya los Heat, por ejemplo, han jugado 69 juegos esta campaña.
Sí.
Ya lo que quedan son una docena de juegos más o menos. Así que hay que apretar ahora el cinturón,
sí,
y seguir ganando. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano pide a la jefa de la diplomacia europea que se reúna en Cuba con representantes de todas las tendencias sociales y políticas. Señala un alto funcionario estadounidense que ha pasado muy poco tiempo para evaluar el impacto de las medidas de apertura hacia Cuba. Deplora el Comité para la Protección de los Periodistas el bloqueo de páginas de Internet en Francia. Y el Papa Francisco es recibido con júbilo en su primera visita a la ciudad de Nápoles.
Pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar un poquito acerca del volumen de los iPod, de los MP3, que eso afecta la audición. Al igual que en Cuba oíamos los Walkman, así no se llamaba, las caseteras que se llevaban igual con los audífonos y todo lo que estamos hablando de una tecnología más avanzada. Pero en Cuba oíamos la casetera igual con los audífonos. Estamos, ¿verdad que sí? Y diversos estudios han demostrado y confirmado que los iPod, los MP3, podrían ser el origen de severos problemas auditivos entre las personas más jóvenes, al igual que sus antecesores como el Walkman o el Discman. ¿Te acuerdas que lo estaban mencionando? Aunque la pérdida de audición es una condición que está asociada con las personas mayores, los adolescentes que escuchan música en estos aparatos que pueden transmitir sonidos de 140 decibeles, comparable al ruido de despegue que realiza un avión. Cuando el oído soporta un máximo de 85, en un futuro podrían ser nuevas víctimas. Así que sigue las recomendaciones de los especialistas. Mantenga su volumen de forma natural, que lo pueda oír agradablemente, pero sin que se le vaya, porque siendo estas indicaciones pueden lograr este uso inadecuado, y estas nuevas tecnologías permiten reproducir sonidos exactamente altos. Exponerse a ellos incluso durante algunos segundos puede dañar parte del oído interno. Así que cuídese mucho y no oiga las cosas tan alto. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un nuevo estudio sugiere que los hispanos en los Estados Unidos están viviendo más tiempo, pero con más problemas de salud. La hipertensión, o presión alta de la sangre, entre mexicoamericanos de edad mayor viviendo en el suroeste de los Estados Unidos, aumentó durante la primera década del siglo XXI. El estudio, que comenzó desde el año 1992, descubrió que la hipertensión es una de las enfermedades más comunes en los Estados Unidos, afectando a más de 72 millones de personas. Por fortuna, esta enfermedad que afecta al corazón es uno de los factores que se pueden controlar mejor. Los autores del estudio esperan que al aplicar mayores esfuerzos y recursos hacia el combate de la obesidad y la diabetes, ambas posibles causas del aumento en hipertensión, se logren revertir las tendencias de crecimiento de esta enfermedad. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:19 de la mañana. Estamos con Lucy. Claro, momento de dar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba, de San Antonio, Misico. Un saludo muy especial para Orlando, que desde Holguín con el Familión nos presta su atención.
A través de poesía. Oye, y todo. El sí, hombre claro, está con la rima en la mano.
Sí, yo soy un, repentista.
Oh,
De repente.
Estás como el punto guajiro, te van a poner.
Yo soy el punto guajiro.
¿Cómo se llamaba eso? El pie forzado.
Si tú pones pie forzado, que mañana te traigo la respuesta.
Bueno, pues dice Neto que tú eres higuero de remedio.
Sí, gracias, Neto.
Higuero es algo así como un gallo, ¿verdad?
Lucy, por favor, ¿de qué país tú eres, Lucy?
Bueno, luego
tú vas a decir que higuero es un gallo.
Bueno, pues que me han dicho que usted anda a tanta velocidad. Allá vamos, con el Fantasy Five.
Sí, métele.
Tenemos en la combinación ganadora 3, 16, 17, 21 y 31.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 3 es Marinero, el 16 es el Torito, 17 es San Lázaro, 21 Majá y 31 Venado. ¿Qué te parece?
El Venado.
El Venado.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 6811-6811. Y en el de la noche 1091-1091. En el Cash Street tenemos en el sorteo de la tarde.
Preocupante. ¿Sí? Preocupante eso. Casi,
8-8.
Casi salgo corriendo. Triple muerto.
88. Mira el símbolo del 8, míralo, y es el número del infinito, y dice que es un número de mucha suerte. No sé por qué le habrán
depende
puesto.
Depende de cómo tú lo mires.
No sé por qué le habrán puesto el muerto.
888.
Y en la noche, pues 005.
Una monjita después de dos ceros.
Bueno, sí.
Una monjita. Dos ceros y una monjita.
Bueno, así es. Así es la vida. ¿Quién sabe? Bueno, pues ahora, comentándote, pues algunas cosas que nos golpean a través de la internet. Pero Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones parece que están muy reconciliados, ¿no? Andan de turismo en la isla hondureña de Roatán.
Se lo merecen, la verdad.
Ajá. Mucho
dinero de por medio.
Sí, ¿no? Como han estado bravos y tratando de separarse y todo, pues esto es medio que reconciliación, ¿no?
Claro.
Llegaron el viernes a Roatán en un avión privado procedente de Costa Rica. Se alojaron en uno de los mejores hoteles de la isla, que es uno de los principales destinos turísticos de Honduras. En uno de sus viajes anteriores al Caribe, estuvieron en la ciudad Puerto de la Ceiba, en la Reserva Natural de Cuero y Salado, siempre en el Caribe. Y esta semana, pues, han estado en Roatán. Bueno, pues, qué bueno que sigan de honeymoon, ¿verdad que sí?
Definitivamente, eso es bueno.
Y volviendo ahora a la Florida, pues tenemos que un total, oiga, mucho cuidado cuando usted ande por aquí por la carretera, digo, estoy hablando de los que vivimos aquí en Miami, pero un total de 33 panteras murieron aquí en la Florida en el año 2015, y de las 33, 25 fueron atropelladas.
Eso hay que, es preocupante ese asunto, la verdad que sí.
Así es, los vehículos en diferentes carreteras, y la cifra ha sido muy alta en los últimos tiempos, 25. Estas son las contabilizadas.
Sí, las que puede contar.
Las demás, porque hay veces que se le da un golpe a un animal y el animal sale disparado y entra al Mato Grosso, como diríamos, y muere, y hay veces no hay manera de contactar esto. Y agentes de la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca acabaron de hallar los restos de una pantera de unos 2 años de edad en el condado de Collier, en el suroeste de la Florida, lo que ya asciende a 10 en lo que va de este año.
Sí.
Porque la cifra que te di es del 2014.
Claro. Esa pantera es la mascota del equipo de fútbol de la Universidad de la FIU, de la Universidad de la Florida, ¿no?
Y encontraron, fíjate, un ejemplar de unos 18 meses también en la carretera interestatal 75.
Sí.
Y las panteras son animales muy solitarios que en raras ocasiones son divisados. Ellos suelen habitar en lugares lugares bien remotos, en áreas despobladas.
Animales nocturnos también.
Sí, y se estima que la población de panteras en el sur de la Florida, hay nada más entre 100 y 160 increíble ejemplares.
Está en extinción.
Y si hay tan poquito, ¿te imaginas que el año pasado hayan matado 33 y que este año recién comenzando vaya por 8?
Increíble.
Es una cifra preocupante.
Voy a coger una panterita para regalártela, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, claro, la de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Oye, hora y media de camino. Increíble. Ya llevamos subiendo la cuesta del lunes. ¿Nos están ayudando? Sí. Una cuesta, pues, muy agradable porque es en la compañía de ustedes. Muchas gracias.
Saludando al señor García en Katmandú, bien lejos. García nos escucha ya tan lejos como Katmandú. Gracias, Lucy. Pasamos, como dice López, y los titulares.
Declarado huésped de honor en Buenos Aires, el opositor cubano Manuel Cuesta Murúa. Afirma el canciller de Rusia que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no ha afectado la colaboración estratégica con La Habana. Investiga el Departamento de Defensa una presunta amenaza del grupo Estado Islámico a los militares estadounidenses. Y el gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos vuelven a acusarse de violaciones de la tregua.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Portavoz de Arco Progresista en Cuba, Manuel Cuesta Murúa, ha sido declarado huésped de honor de la ciudad autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña. Escuchemos sus comentarios sobre este importante reconocimiento.
Sí, ha sido una grata sorpresa para mí en el orden personal, que una ciudad como la de Buenos Aires, que es una ciudad de las más importantes en América Latina, se haya dignado a declararme huésped de honor. Pero lo más importante aquí no es esto, lo más importante aquí, por lo que pude ver, es el mensaje político que la ciudad de Buenos Aires y su amplio sector democrático, sobre todo en la legislatura, está enviando de apoyo a toda la oposición política en la isla. Que lo interesante es justo que en este reconocimiento a una persona específica y concreta, como suele suceder con este tipo de protocolos en las ciudades, en todo el mundo, se está dando un espaldarazo y un apoyo a toda la oposición. Y en esa calidad, en ese sentido, lo acepté y quiero decirle así a todos mis compatriotas, ¿no? Independientemente de la opción que representen y de la manera que crean que debemos hacer para resolver el asunto de la democracia en Cuba, al mismo tiempo abre un camino bien interesante en un país donde hay una comunidad democrática muy poderosa, muy vigorosa, pero donde desafortunadamente, como sucede en muchos países de América Latina, el tema de la democracia en Cuba no estaba en la agenda, ni siquiera en la agenda del debate.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en declaraciones previas a su viaje a la isla, dijo que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no ha afectado la colaboración estratégica de Moscú y la nación caribeño.
En entrevista con la televisión rusa, el canciller dijo estar convencido de que nada amenaza las relaciones rusas de asociación comercial y estratégica con Cuba, y subrayó que su gobierno ha pedido en años anteriores que Estados Unidos normalice sus relaciones con La Habana. Lavrov iniciará el próximo 24 de marzo una gira de 3 días por Cuba, Colombia, Nicaragua y Guatemala.
Por 2 días consecutivos, la seguridad del Estado y efectiva de la policía política agredieron a miembros del grupo opositor Cuba Independiente Democrática en el municipio de Chaparra, provincia de Victoria de las Tunas. Ivo Lafitte Rodríguez, vicedelegado de la organización y miembro de la UNPACO, nos informa.
En el horario de ayer fue detenido Manuel Arias, el delegado del CID de Chaparra. Fue fuertemente atacado y golpeado por el abdomen el mayor de la seguridad del Estado y del Grades Quintero y otros efectivos de la policía. Entonces, en el horario de hoy, después del mediodía, fueron detenidos otros activistas más. Manuel Arias, nuevamente detenido en el día de hoy. Entre ellos también está Ramón Puy, Carlos Alberto Artiaga Arias y otro activista más que no recuerdo el nombre ahora. Fueron detenidos, están en el sector de la policía y amenazados por su activismo en la oposición aquí en Chapar. Y esto es todo lo que tengo que decir, es una agresión física constante que tienen la policía política en contra de la oposición aquí de Chaparra. Y el esbirro principal de esto es el nombrado antes y del grade Quintero Guzmán, el jefe de la policía política de aquí de Chaparra.
En otras informaciones, la falta de agua potable y de algunos medicamentos son parte de las carencias que enfrentan los pobladores de la ciudad de Pinar del Río. Así lo dejó saber el activista Raúl Risco a Martín Noticias.
Acá en la provincia de Pinar del Río hay que señalar que desde hace ya varios días está en falta total varios medicamentos, entre otros la conocida duralgina o ditilona, que es la que se utiliza generalmente para las fiebres y los dolores. Está en falta también la loratadina, que es un antihistamínico para las personas que padecen de alergia, incluso para los niños, y desde ahí ya algún tiempo no existe en la farmacia. Esos dos medicamentos, entre otros. Por otra parte, tenemos que señalar también que continúa la problemática con el abastecimiento de agua potable a la población, sobre todo en las zonas conocidas aquí en los repartos como el Rancho, Ranchito, el reparto Lázaro Costa y prolongación de Lázaro Costa, entre otros repartos periféricos de Pinar del Río.
El director del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, declaró que Venezuela es un desastre.
En entrevista con el rotativo colombiano El Heraldo, Otero dijo que en Venezuela hay una crisis de exclusión, derechos humanos, autoritarismo y de economía. Venezuela tiene un desabastecimiento y una inflación únicos, aseveró Otero.
También comentó que está amenazado y el gobierno no le da divisas a su diario para comprar papel. Y dijo también que su rotativo sobrevive gracias a la ayuda mundial, como por ejemplo al papel que recibe de diarios amigos de Colombia.
Acerca de la censura, explicó que el gobierno venezolano tiene una política de retaliación posterior y que ahora lo que queda son espacios pequeños de libertad de expresión.
Numerosas manifestaciones ocurrieron la semana pasada en diferentes ciudades de Ecuador contra la reelección indefinida que discute la Asamblea Nacional y un proyecto de reformas laborales.
El presidente Rafael Correa acusó este sábado a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense de infiltrarse en las protestas opositoras para desgastar a su gobierno. Correa ha calificado las protestas de emboscadas de la derecha internacional.
La semana pasada, varios miles de trabajadores e indígenas protestaron en contra del gobierno con marchas que dejaron 3 heridos... y 13 detenidos.
Protestamos por la ley antiobrera que persiste en aprobar el gobierno, declaró a la AFP el dirigente sindicalista José Villavicencio. Los manifestantes portaban carteles que decían: ya basta, me cansé, o ya perdí el miedo, todos a las calles.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos investiga la amenaza hecha presuntamente por militantes del grupo Estado Islámico a 100 de soldados estadounidenses.
En una página web que asegura tener vínculos con el grupo yihadista, se ha publicado una lista con datos personales de militares estadounidenses que supuestamente participaron en misiones contra el Estado Islámico.
La página también hace un llamado a los seguidores del grupo islamista residentes en Estados Unidos a matarlos.
Un funcionario del Pentágono dijo que no podía confirmar la autenticidad del mensaje, pero que lo están investigando.
Otro funcionario del Pentágono dijo al diario New York Times que la mayoría de la información de los militares publicados en esa web se puede encontrar en registros públicos y en redes sociales.
Exactamente a las 6:39 y el acceso a agua potable ha sido uno de los grandes logros de los objetivos de desarrollo del milenio. No obstante, para 748 millones de personas, el acceso al vital líquido es un importante desafío. César Romero de ONU Prensa preparó este reportaje.
En el marco del Día Mundial del Agua, el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, reconoció que desde 1990, cerca de 2.300 millones de seres humanos han logrado abastecerse de agua potable a través de mecanismos modernos, lo cual permitió que se cumpliera la meta fijada por la ONU en 2010, esto es, 5 años antes de lo inicialmente programado. Actualmente son solamente 3 países en los que más de la mitad de la población no puede obtener agua de acuerdo a los estándares internacionales: la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea. A nivel global, la gente que más padece por falta de agua vive en condiciones de pobreza y 90% de ellas en zonas rurales. El tema es particularmente serio en África subsahariana, parte de China y la India. De acuerdo con UNICEF, cada día mueren cerca de 1.000 niños por enfermedades como la diarrea, que está directamente relacionada con el consumo de agua insalubre. Y tan solo en África, para conseguirla, las mujeres del continente deben caminar unas 40.000 millones de horas cada día.
Las autoridades de Ucrania y los rebeldes prorrusos volvieron a cruzarse acusaciones de violar el alto al fuego acordado en febrero.
Según el gobierno central ucraniano, desde el sábado en la noche los insurgentes han violado en 10 ocasiones la tregua al disparar contra las tropas en la región de Lugansk.
Además, los militares ucranianos denunciaron crecientes actividades de la inteligencia de los insurgentes en las afueras de la ciudad de Mariupol, donde se percataron de varios drones de los rebeldes.
Por otro lado, los secesionistas acusaron a las tropas de Ucrania de haber violado en el curso de las últimas 24 horas el cese del fuego en más de 40 ocasiones.
Más de 6.000 personas entre combatientes y civiles han muerto en el este de Ucrania en los 11 meses que dura el conflicto, según la ONU.
Human Rights Watch considera que el gobierno de Egipto debe rechazar una propuesta sobre nuevas normas en su sistema de justicia.
Las nuevas reglas impedirían a los abogados de la defensa pedir la declaración de testigos durante los juicios.
Por ese motivo, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi debe rechazar la propuesta, precisó la entidad civilista.
Las enmiendas al Código de Procedimiento Penal de Egipto fueron adoptadas por el gabinete egipcio el 18 de febrero. Las mismas otorgan solamente al juez el poder llamar a declarar a un testigo.
Son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes pues más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas siempre a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy, escuchando lo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM.
todos los días de 10 a 12 de la noche. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, tal como ocurrió durante todo el fin de semana, el fuerte anticiclón del Atlántico domina la Florida, las Bahamas y Cuba, con cielos con muy poca nubosidad. Solo aparecen algunas áreas de nublado sobre la Española y Jamaica, pero los vientos del noroeste en la altura han sido tan fuertes que no han permitido más que aislados chubascos, pero sin crear grandes dificultades en las condiciones del tiempo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos de nuevo en contacto con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que he estado pensando y me tiene ya un poco molesto hasta cierto punto el que Héctor Olivera no haya firmado con ningún equipo de grandes ligas todavía.
Sí, que
ya bueno, eso llega a lo ridículo.
Claro, claro.
Y es una cosa que se están haciendo daño ellos mismos, los representantes y Olivera.
Claro.
Y también le están haciendo daño a peloteros en el futuro que vengan de Cuba, porque una de las cosas que va a suceder con esta apertura de relaciones es que van a tratar de establecer un sistema de internacional para distribuir a los peloteros que vengan, como un tipo de draft en el cual cada equipo tiene una selección, escoge un pelotero y de ahí y entonces lo firman, y esos son el único equipo que lo puede firmar. Eso va a pasar en las grandes ligas. Ya eso va a pasar, de lo que no hay remedio. Entonces, esta situación con Olivera le está dando más, le está echando candela, ¿cómo se dice? Madera y leña al fuego.
Leña al fuego, sí.
Para, tú sabes, para que se apuren en unas reglas nuevas. Es tonto que este muchacho no haya firmado ya con un equipo de grandes ligas. Los Marlins, entre paréntesis, ya retrocedieron y quitaron su oferta de la mesa que le habían hecho.
Sí.
Porque aparentemente están demorando, están jugando con la gente, están tratando de buscarse 15 centavos más. Yo no sé cuál es el tema, yo no sé cuál es el dinero.
Bueno, los responsables son los representantes del muchacho.
Exacto,
¿no?
Y yo creo que están guiando mal a Olivera. Honestamente, ya yo creo que ha llegado a eso. Los Dodgers de Los Ángeles firmaron al pitcher cubano Pablo Millán Fernández. Le dieron un bono de 8 millones de dólares para que firmara un contrato de ligas menores. Y va a jugar en las ligas menores con los equipos de los Dodgers.
Sí.
No sé si va a ser en doble A, pero posiblemente sea en doble A donde va a empezar. Un muchacho que pichó con Holguín, el equipo de Holguín en la Serie Nacional de Cuba en la temporada del 2013 al 14. Fernández tiró para un promedio de efectividad de 2.83 y ponchó a 36 bateadores y dio 19 bases por bola. con 26 de sus 27 juegos saliendo del bullpen. Así que este muchacho, un relevista ya experimentado, pero aparentemente los sí. Dodgers tienen intenciones de volverlo a convertir en pitcher abridor en uh-huh. las menores. Así que eso es lo que estamos viendo con el pitcher cubano Pablo Millán Fernández, que firma con los Dodgers de Los Ángeles. Yo regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Declarado huésped de honor en Buenos Aires, el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, afirma el canciller de Rusia que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no ha afectado la colaboración estratégica con La Habana. Investiga el Departamento de Defensa una presunta amenaza del grupo Estado Islámico a los militares estadounidenses. Y el gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos vuelven a acusarse de violaciones de la tregua.
Y por acá, claro, momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, sí. Don Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, pues, en este lunes. Lunes 23, ¿verdad? 23 está de marzo del 2015. Ay, yo necesito apuntador. Recuerde que yo soy como la pececita.
Estás en lo cierto, 23 de marzo.
Tengo que buscar la ayuda de Nimo. Para poder, pues, continuar en esta mañana, claro. Que, por cierto, hoy es el 82º día de este año.
Está bueno.
Ya han pasado 82 días y solamente quedan 283 para que finalice el año.
Casi parece. Nada.
Casi nada.
Sí.
Ya en un par de meses estamos, ya pasamos los 100.
Sí.
Así que, si ya estamos en los 82, imagínate.
¿Tú tienes apuro real de que avance este año? Yo no tengo apuro ninguno.
No,
yo tampoco.
No, porque
tampoco.
Cuando nos vamos poniendo viejos,
sí.
Aunque el corazón dicen que si uno quiere no envejece, pero sí, sí se lo siente uno. Piensa que el tiempo camina más deprisa.
Sí, claro, es verdad.
Y
que
yo
sí.
creo que eso es. Yo recuerdo cuando yo era una adolescente y una sí. muchachita, los días me rendían, uh-huh. hacía muchísimas cosas, ahora el sí. día no me alcanza. Claro que hago muchísimas cosas más. Y además en este país se vive de una manera muy deprisa.
Muy deprisa. Gaspar deprisa.
Deprisa, Gaspar, deprisa.
Sí.
A veces, ¿cuántas veces no tenemos que almorzar o comer algo dentro del automóvil conduciendo?
Sí. Y eso que, perdóname, hay ciudades y ciudades. Esta ciudad es mucho más lenta que Nueva York. En hoy la gente corre, no camina.
Bueno, pues sí, sí.
Tú sabes
y nosotros
que es así.
Nos quejamos, pero por Oye. Lo menos vamos a otros países y vemos que durante el mediodía hay una calma, hay otra cosa, se vive de otra manera.
Sí.
Y bueno, yo no sé si me adaptaría, porque nosotros vivimos con muchísimas comodidades, pero a veces una vida más sana, sin tantas comodidades, pues puede ser más apacible. A eso me refiero. Tú sabes que hoy se celebra, tenemos que felicitar a Lázaro Domínguez,
sí.
porque hoy es el Día del Meteorólogo Mundial.
Oh, hay que llamarlo.
Felicitaciones
sí.
A Lázaro Domínguez, porque el día de es su día de uh-huh. las personas que pues que se dedican a esto de informarnos cómo está el tiempo, de hacer
sí.
predicciones.
Si pudiéramos llamarlo y ponerlo en el aire un segundito para felicitarlo,
pues
sería
sí,
ideal. Pero bueno,
sería
no sé,
una buena
no sé
idea.
Si eso se pudiera hacer.
De todas maneras, váyale a Lázaro una felicitación
no?
de parte de todo nuestro equipo de
Seguro.
Trabajo en este día.
Claro.
Y también del 21. Que empezó este fin de semana, al 27 de marzo, es la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
Así es.
Esto es un evento, que una semana que se le dedica a esto, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh.
También quería comentarte que hay un problema en Chile bastante fuerte con el nombramiento del obispo Osorno, que ha causado mucho dolor. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que es Monseñor Alejandro Goic, sostuvo este fin de semana que el nombramiento del obispo Osorno Juan Barros, pues ha causado una situación dolorosa en ese país, porque hay acusaciones en contra suya de un presunto encubrimiento de abusos sexuales.
Oh,
así que vamos a ver qué sucede. Ya tomó posesión del cargo en la ciudad sureña de Osorno, pese a las protestas de diversos sectores, entre ellos la Congregación de los Sagrados Corazones, y este nombramiento ha provocado pues una situación dolorosa. La gran mayoría de los cristianos católicos son laicos y ellos tienen el derecho de una voz y expresar con respeto su eventual disconformidad. Juan Barros es uno de los cuatro integrantes del episcopado que fueron formados por Fernando Caradima, un sacerdote que fue hallado culpable en el 2011 por el Vaticano de cometer abusos sexuales y condenado. Bueno, mira, lo condenaron a una vida de oración, bastante poco.
Sí, a una vida de oración.
Una vida de oración.
Sí, no me digas.
Y penitencia. Y la prohibición del ejercicio público de cualquier acto del ministerio. Si no hubiera sido un sacerdote, pues a lo mejor estaría en la cárcel o por lo menos con licencia condicional, eso que tienen que firmar, ¿no? Y entonces, este sábado fue la ceremonia oficial, donde este señor que dicen que estuvo, que ocultaron, han expresado que el hermano Juan Barros, pues sí, lo que debe presentar es su renuncia. Hay muchos comentarios respecto a de las tres víctimas de abuso sexual. El señor Goy dice que les creen absolutamente el dolor que han tenido, que no los conoce personalmente, pero que cuesta creer que este señor haya estado también involucrado.
Gracias, Lucy.
Guajiro, gracias.
Gracias.